Gloria y alabanzas al Señor en esta Vigilia Mundial de Pentecostés. Queridos hermanos, estamos gozando, conociendo, alabando más al Espíritu Santo. Y quiero recordarte lo que nos dice el Papa Francisco. El Espíritu Santo es el don del amor de Dios que desciende al corazón del cristiano. Él nos ayuda a cumplir la voluntad de Cristo. Jesús pide que nos amemos los unos a los otros, pero no nos deja solos. También promete que rogará al Padre que envíe otro paráclito para que su amor gratuito se convierta en la forma concreta de vida entre nosotros. Por eso queremos presentarte la predicación de nuestro querido amigo el Padre Germán Acosta, director de Radio María de Colombia. Y él nos predicará el tema, el Espíritu Santo en la Iglesia. ¡Alabado sea el Señor!
El Espíritu Santo es la expresión perfectísima del amor del Padre y del Hijo. Es el amor, el fruto de la relación eterna y perfectísima del amado y del amante. El fruto que permite que el amado, la acción pasiva de Dios en sí mismo, sea Él sin perderse. Y lo mismo sucede con el amante, la parte activa, el Padre, quien no cesa de perderse en el eterno presente de Dios en el Hijo. Como el Hijo se pierde en el Padre y en esta dinámica, en esta relación, el Padre es plenamente Padre, porque tiene un hijo y el hijo es hijo porque tiene un padre. Pero el padre no puede ser sin el hijo, como el hijo no puede ser sin el padre. Esta acción, esta relación, es efecto del amor. Lo expresamos en términos humanos, que de suyo son muy pobres, para expresar el misterio intratrinitario, y nunca serán suficientes. Pero como lo sugiere el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, es legítimo hablar de la Santísima Trinidad desde lo que ella misma nos ha revelado, en Cristo, por supuesto, y en el Espíritu Santo. Hablar de perderse y hallarse puede sonar impropio a los teólogos, pero este perderse, que es donación plena del Padre en el Hijo y que trae como efecto la donación plena del Hijo en el Padre, este perderse es un hallarse a la máxima potencia. Y esto, como fruto de una pérdida que es hallazgo, de un hallazgo que se hace pérdida y hallazgo, que es fruto, en definitiva, del amor. El amor, entonces, desde la Trinidad Santa, se puede definir como relación. Y en ese sentido, el Espíritu Santo es el fruto de la relación del Padre y del Hijo desde la eternidad. Es el fruto que nosotros definimos como amor. Es el amor que permanentemente nace y califica la esencia de las tres divinas personas. En ese sentido, diríamos con Bernardo de Claraval que no existe un amor que no proceda de Dios. Dios es la fuente y la meta del amor. Y el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26, ha recibido este atributo divino. Recordemos el momento en que Dios crea al hombre. Aparece un plural: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Este plural es distinto en la narración de la creación, en el Génesis. Lo distingue de todos los otros actos creativos de Dios. E hizo Dios el día y la noche, el sol, la luna, las estrellas. Pero cuando se trata del hombre, Génesis 1:26, se dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Notemos que aparecen dos términos: a imagen y semejanza nuestra. Tomás de Aquino dirá que todas las cosas son imagen de Dios, en cuanto que reflejan el amor de Dios. Pero el hombre no solo es imagen de Dios, sino imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido el hombre trasciende, supera a todos los seres creados. En las tradiciones yavista y sacerdotal, aparece en una como el centro de todo lo creado, y en la otra tradición, tradiciones que dieron pie al Pentateuco, en la otra tradición aparece como el culmen. La semejanza, y también recordemos el relato, surge en el momento en que Dios sopla sobre esta tierra que Él modela. Este soplo, este ruá, infunde el nefes, el espíritu de Dios entra en el hombre. Cuando decimos que el espíritu de Dios entra en el hombre, estamos diciendo que el amor de Dios entra en el hombre. El ser humano es el único ser entre todos los seres creados que conoce, que sabe, que es capaz de establecer una relación con otros sujetos, con otros objetos, plenamente consciente de esa persona que está, o de ese objeto, o de ese ser. En ese sentido, el recibir la semejanza de Dios es recibir las potencias del alma también, la memoria, la inteligencia, la voluntad. Y es recibir esta característica típicamente divina, que es el amor. Diríamos que se establece una relación también entre el creador y la criatura. Una relación que yo podría calificar como de vasos comunicantes. El mismo amor que experimenta el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, el Divino Espíritu, se nos ha comunicado a nosotros, nos dice Pablo. Y consiguientemente, nosotros debemos reconocer que cualquier expresión amorosa que hay en nosotros es ipso facto comunicación del Dios que es amor en nosotros. Él es el origen del amor. Y el amor nos lo da, dándonos también la capacidad de amar con ese mismo amor. Y tornamos a San Bernardo de Claraval. La felicidad del hombre, dirá Bernardo en sus diálogos, es precisamente que el hombre torne el amor que recibió a quien se lo dio. Se anticipa a los tiempos de la tecnología. Es un circuito, dice Abelardo, entre el creador y la criatura. Es, en términos nuestros, una relación que se establece en el amor entre el creador y la criatura. En el amor. Lógicamente, es una relación que se establece en el Espíritu de Dios, que es el amor mismo, y que ha sido depositado en nuestros corazones por el bautismo. Y el bautismo posee la gracia santificante que proviene del acto redentor de Cristo. Desde la cruz, el Señor derrama su espíritu, abandona su espíritu. No es simplemente muere, sino infunde este espíritu amoroso, muere por amor y derrama el amor desde su costado herido sobre los hombres. En ese orden, entonces, el hombre experimenta como necesidad primaria el amar y ser amado. En consecuencia, experimenta la necesidad del Espíritu, que es el amor del Padre y del Hijo. O de otro modo, el hombre no puede amar a Dios, y mucho menos a las criaturas, si no es en el Espíritu de Dios, pleno del Espíritu de Dios. Y esta es la novedad, siempre antigua, siempre actual. La novedad de entender cuál es la lógica de la experiencia divina en el hombre. Y esto tendrá una aplicación concreta en la pastoral, en la evangelización primera. Es una experiencia en el Espíritu, indudablemente. En ese sentido, el Espíritu Divino viene a incendiar nuestro corazón del amor de Dios. En ese sentido, capítulos 16 y 17 de Juan muestran a un Jesucristo que anima a los discípulos, fundamentalmente en esa preciosa oración sacerdotal del capítulo 17, a que entiendan que es necesario que Él se vaya. Él se va, pero permanece en el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es definido como el Parácletos en griego, la continuación del yo, de cuál yo, de Cristo. Por eso no podemos ver al Espíritu Divino o tratar de contemplarlo sin Jesucristo. Como no podremos entender el mesianismo de Cristo si no es desde el Espíritu Divino. El Espíritu Divino entonces prosigue en el tiempo de la Iglesia, luego de la ascensión gloriosa del Señor a los cielos, la acción redentora de Cristo en las almas, que Jesucristo realizó por el amor, quiere decir en el Espíritu. Lo que calificaba a Jesucristo como Mesías era el Espíritu de Dios en él, Espíritu que lo resucita de la muerte. Pero al mismo tiempo, este Espíritu hace que su característica de Mesías sea profundamente amorosa. Es un don. El amor de suyo supone un don. El amor supone un yo y un tú. De lo contrario, deja de ser amor si existe solo el yo o el tú, porque termina siendo egoísta y ya el egoísmo lo descalifica como amor. En ese sentido, cuando el Señor en esta altísima teología de la cruz se ofrenda, no solo se ofrenda al Padre, se ofrenda a todos los humanos, al género humano. Por eso dirá un padre de la Iglesia que cuando él iba camino de la cruz, experimentaba un inexpresable, indefinible dolor, que encontrará su ápice en el grito del abandono, pero al mismo tiempo expresaba una sed de amor muy grande. Me parece que aquí se juega la suerte de la Iglesia Católica hoy. Intuyo que hay un grave problema espiritual, y es que en muchas de nuestras predicaciones y en nuestro quehacer suponemos que la gente conoce a Dios, que la gente está enamorada de Dios. Y sobre ese supuesto entonces creamos una cantidad de cosas. Es un edificio que armamos sin fundamentos. Y entonces el fiel tiene que observar el derecho canónico, tiene que observar las formas litúrgicas, las normas notariales de un despacho parroquial, observar ciertas cosas. O incluso hablamos a la persona de la necesidad de ser justa, de ser coherente, de ser radical, de ser esto y del hacer esto. Pero todo lo hacemos sobre el supuesto de una experiencia de Dios que no existe en muchos casos. Miremos a las cristologías que hemos construido nosotros. Falsas cristologías. Muchos de nosotros tenemos la concepción de un Dios bombero. Lo llamamos para que apague nuestros incendios. O de un Dios tapahuecos. Lo llamamos cuando necesitamos poner un parche en la rueda. O de un Dios agorero o chamán. Vamos a él cuando necesitamos ganar el número del chance, de la lotería. O cuando vamos a hacer un negocio, o cuando tenemos deudas. Dame esto, Señor, y yo te hago la promesa de. Es decir, un do ut des, que te doy yo para que tú me des, o qué me das para que yo te dé. Todas estas relaciones, amén de otras relaciones falsas que a veces predicamos nosotros, como por ejemplo, el miedo a la muerte. Y entonces es bueno creer en esa posibilidad de Dios, pero no pasa de ser una posibilidad de Dios. Entonces, demos la limosna, o vayamos de vez en cuando al templo, o los domingos a misa, si acaso, como para garantizarnos que después de la muerte vamos a tener una retribución. Existen otras corrientes, por ejemplo, muy presentes hoy. Esto se va a acabar. Ya llegó el final de los tiempos. El eclipse de sangre, la luna de sangre. Y vivimos moviendo la fe, comillas, con base en el miedo, en el temor, en el desastre. Confesémoslo, muchas veces también predicamos un Dios de una religiosidad popular, de carácter o animista o fetichista. Es el comercio de Dios. Qué cosa tan despreciable y vil. El comercio de Dios es el asociar a Dios con el dinero. El Señor nos dijo, nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. O sirve a uno o sirve al otro. Todo esto nos está mostrando, diría yo, un abuso que se da contra el propio ser humano, abusando, valga la redundancia, perdónenme, el hecho de que el ser humano tiene necesidad de trascender. Y entonces, en algún modo, le ponemos o ideologizamos, pero con otros intereses muy distintos, o de poder, en fin. Todo eso está ocultando la auténtica realidad de una experiencia cristiana auténtica. Esa experiencia solo nos la puede dar el Espíritu Santo. Por eso esta noche santa de Pentecostés es tan importante, porque diríamos es el comienzo de una auténtica vida espiritual. Se nos habla demasiado de santidad, pero no se nos habla de enamoramiento. ¿Y cómo vamos a ser santos si no estamos enamorados? Este es otro de los errores frecuentes. Nos encontramos gente virtuosa, incluso ascética, demasiado exigente consigo misma, pero que no refleja el amor de Dios, que muestra un Dios insoportable, que ni entra ni deja entrar. A menudo aparece el orgullo de perfección, como que nos han vendido la idea de ganar méritos, aunque no debo negar el mérito, ni lo estoy negando, pero de ganarle méritos a Dios para poder merecer su amor, de tal manera que con ese estilo de mi vida adusta voy a ganar el cielo. Ese es otro exceso, y ese es más sutil y es mucho más peligroso. Y eso se llama orgullo de perfección. Es decir, me hago santo desde mí mismo. Y bueno, otros tantos abusos, como que soy un consagrado de 20, 25, 30 años, entonces tengo derecho a, en el ámbito de la iglesia. Y no porque sea superior o provincial, hermano lego o erudito, teólogo, eres más. Al contrario, el demasiado saber en ocasiones es mucho más peligroso. No, todo se debe mover en la dinámica del amor y del amor, solo del amor. El Espíritu Santo viene para convencernos que Dios no desea otra cosa que amarnos y amarnos perfectísimamente. Por eso la noche de Pentecostés complementa la ascensión del Señor a los cielos y la resurrección de Cristo, por supuesto. Integra todo el arco de la economía de la salvación. Y nos debe dar una profunda dicha, la certeza de un amor pleno, total, incondicional, del don de Dios. Hasta tanto no suceda esta conmoción interior, esta constatación del amor infinito de Dios que solo el Espíritu Santo nos la puede dar, no comenzaremos una auténtica vida cristiana. En ese sentido, un cristiano tiene que ser una persona optimista, una persona alegre, una persona enamorada. Este es otro error que a menudo nosotros expresamos, capítulo 13 de la Carta a los Corintios, himno de la caridad. Es que si no amamos, nos vamos al infierno. Es que si no amamos, y si no amamos, y no amamos. ¡Qué lectura tan errónea de este capítulo 13 del himno de la caridad! Así hablará la lengua de la tierra. Si no somos uno con Jesucristo y por el Espíritu en el Padre somos uno, si no experimentamos la alegría del amor divino, no vamos a poder vivir el capítulo 13, ese himno a la caridad. Lo que se nos está diciendo ahí es que si no vivimos por amor, en la alegría del don de Dios en mí, lo demás no vale. Puedo ser muy santo, pero sin Dios, aunque parezca que estoy en Dios. No se trata, y aquí debemos dejar de ser moralistas, porque a nosotros nos enseñaron un cristianismo de los buenos y de los malos, cuando el cristianismo es ante todo una experiencia infinita del amor de Dios, plena del amor de Dios. Pero entendamos los efectos de este amor divino, entendámoslos. El Espíritu Santo viene para hacernos una propuesta esta noche. Es Dios mismo quien le está diciendo a su criatura, a través de la luz del Espíritu Santo: ¿me quieres aceptar como tu todo? ¿Quieres establecer conmigo una relación particular? Estoy prendado de ti. Me estoy declarando a ti. ¿Tú aceptarías mi amor? Es la misma dinámica del noviazgo. El noviazgo es una analogía perfecta. Más aún, el noviazgo expresa la realidad del noviazgo, como todos los santos y los místicos lo vivieron, lo experimentaron y lo sintieron. Es noviazgo. El Señor se te está declarando a ti a través del Espíritu Divino esta noche. Pero ¡qué alegría! El que se te está declarando es el perfectísimo Dios, el que es la fuente del amor mismo. y de un amor purísimo, de un amor incontaminado, de un amor que no es mediocre, de un amor que no se cansa, de un amor que no se agota, que cuanto más se da, más se renueva, dirá Faustina Kowalska en su Cántico de la Misericordia. Es vivir en este sentido. ¿Y qué es la conversión? No es tanto dejar de ser malo para ser bueno. No, la conversión es entender el infinito amor de Dios y quebrantarnos ante este amor de Dios. Es que hemos sido creados para el amor, dirá Agustín. Y por ende, nuestra alegría está en vivir en esta comunión íntima y perfecta con el Señor. Y como lo dicen los grandes místicos, o como lo dirá esta mística en su obra, Él y Yo, se me escapa el nombre en este momento, esta mística que francesa de nuestro tiempo, el Señor le hace entender a esta mística, Gabriela Bosis, le hace entender que es una relación seria la que se establece con el Señor en el Espíritu. Esta relación seria es que tú le dices sí al amor de Dios. Y es en el estado original antes de conocer el pecado Adán y Eva. Gabriela Bosis, esta famosa mística, nos lo enseña. Dice que el Señor le revelaba en la inmensa alegría que él experimenta y la gloria que él experimenta cuando su criatura, experimentando el rayo del amor divino, le responde a ese amor con amor. En otras palabras, el Señor lo ama, le da el amor, la criatura lo entiende, se pierde de gozo en este mar inagotable del amor divino y el Señor se glorifica. Ese es el paraíso ya. Y por eso el Espíritu Santo nos trae el paraíso a la tierra. En consecuencia, es una relación en la que, dado que Dios es perfectísimo, y en ese sentido, cuando ama, ama perfectísimamente, se está donando plenamente, no ahorra nada de sí. Cuando la criatura, por la acción del Espíritu Santo, entiende este amor, o se deja abrazar del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, he ahí que se establece una relación comunional, de comunión con Dios, con el Dios uno y trino. He ahí que el Señor por amor se da todo a su criatura, como se dio a la Madre de Dios, que creyó. Ella fue la primera que creyó en este amor perfectísimo de Dios. Entonces, ella se dio toda a Él, porque no podía vivir sino del amor de Él, y Él se da todo a su criatura. Y consiguientemente, cuando se da todo, siendo poderosísimo, siendo infinito, siendo el autor de cuanto existe, se quebranta en su criatura, se hace vulnerable a su criatura, como en este caso, la criatura se hace vulnerable a su creador. Cuando digo se hace vulnerable es que le da todo a su criatura, la reviste. Y ese es cuando Pablo dice, ya no soy yo quien vivo en mí, sino es que es Dios quien vive en mí. Ah, como hemos entendido de mal también ese texto. Ah, es que Pablo lo dice porque ya es la suma de las virtudes. No, porque está arrebatado en el sexto cielo, diríamos, ¿no? Del amor divino. Como los grandes místicos que ven la condenación, pero no la ven de manera aterradora, ¿no? Sino de la tristeza de perder el amor de Dios. Y entonces, cuando tú, por la acción del Espíritu, es decir, por la acción amorosa de Dios, crees en ese amor y el Espíritu te incendia en ese amor, he ahí que tú te das todo a Él, Él se da todo a ti, y tú, y vamos a suponer que entre quienes me están oyendo solo uno esta noche es atravesado por el rayo del amor divino, ese doblega a Dios en el buen sentido de la palabra y le arranca a Dios lo que Él quiere, en bien no solo suyo, sino de la humanidad entera. Me parece que esta noche de Pentecostés, noche que funda la iglesia, nos debe llevar a la situación de la multitud que escuchó a Pedro luego de la efusión del Espíritu Santo. Cuando Pedro muestra el amor divino que llega al límite de la cruz, el Espíritu se derrama no solo sobre Pedro y los apóstoles, sino sobre el entero pueblo que estaba allí, representado en los partos, medos, elamitas, quienes habían venido del Ponto y de la Frigia y de otros puntos, como expresión de la universalidad de la iglesia. Y entonces, atravesados del rayo del amor divino, Más de 5,000 experimentan el amor de Dios en toda su claridad, se quebrantan ante ese amor y preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer?, es la que funda la iglesia. Y es una pregunta que se debe repetir todos los días, desde la dinámica del amor, porque cuando uno ama, y ama de veras, no puede uno determinar sus comportamientos solo, sino que le tiene que decir al amado, ¿y qué tenemos que hacer? ¡Juntos! De modo que cuando yo entro en esta dinámica del amor divino, he ahí que yo no puedo hacer otra cosa que, experimentando la dicha en el espíritu del amor perfectísimo de Dios, no puedo hacer otra cosa que preguntarle permanentemente al Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Así se construye la iglesia, no en el hagamos, sino desde la dinámica del amor, desde la dinámica del espíritu. El Señor esta noche te dice a ti, ¿quieres aceptar mi amor? ¿Quieres caminar conmigo? Depende de ti. Un padre de la iglesia dice que el sí ya lo podemos dar después del acontecimiento pascual. Y es ahí donde te juegas tu carta definitiva. Es ahí donde el demonio permanentemente vive replicando el pecado primero. Al mundo le está diciendo, no crean en ese Dios que los sujeta, que los esclaviza, que los aliena. Ustedes pueden ser como Dios sin Dios. Esta es la tragedia de la humanidad. Cuando ahora lo que debemos hacer, y sería un gran aporte a este tiempo de contagio y a este tiempo de revolución para la humanidad, es el mejor antídoto, es creer en el amor de Dios y vivir del amor de Dios. Y por ahí, entonces, el Señor tendrá la libertad para desplegar su poder en el mundo, porque Él respeta nuestra libertad. La acción del Espíritu Divino no es un sentimentalismo, es una realidad que tiene un impacto en ti, y no esperes que los demás lo hagan, tal que tú, en el Espíritu y fundido en el amor divino, lograrás los cielos nuevos y las tierras nuevas.
Damos gracias al Padre Germán Acosta por esta poderosa predicación. Y en este momento vamos a orar al Espíritu Santo con esta hermosa canción diciéndole, fluye Espíritu Santo.
Fluye Espíritu Santo, fluye dentro de mí. Santo, promesa del Padre, te doy permiso para que me sanes todo lo que el pecado ha destruido en mí. Te doy permiso para que renueves mi pobre corazón y lo llenes de gozo. Fluye Espíritu Santo, fluye dentro de mí. Fluye Espíritu Santo, promesa del Padre, te doy permiso para que, si quieres, me des tu descanso y renueves mi fuerza. Te doy permiso para que liberes mi pobre corazón de toda opresión. Fluye Espíritu Santo, fluye dentro de mí. Fluye Espíritu Santo, promesa del Padre. Thank you.
a Jesucristo, ese fue mi amor primero. Él curó de mis heridas, prometí seguirle luego. Ya siguiendo sus caminos, siento que me falta fuego. Pues cuando viene la prueba, caigo de nuevo.
Me falta fuego
para hacer el bien cada vez que puedo.
Me falta fuego
para no hacer el mal que no quiero.
Me falta fuego.
Retorno al horno a hacer vaso nuevo.
Me falta fuego.
Quémame, Señor, quiero ser sincero. Conocí a Jesucristo, ese fue mi amor primero.
Él curó de mis heridas, prometí seguirle luego.
Ya siguiendo sus caminos, siento que me falta fuego.
Pues cuando viene la prueba, caigo de nuevo.
Me falta fuego
para hacer el bien cada vez que puedo.
Me falta fuego
para no hacer el mal que no quiero. Retorno al horno a hacer vaso nuevo.
Me falta fuego.
Quémame, Señor, quiero ser sincero.
Dice
que me falta algo nuevo.
Echa pa' acá, Espíritu Santo.
Hacer bien cada vez que puedo.
Me falta fuego
para no hacer el mal que no quiero.
Me falta fuego.
Retorno al horno a hacer vaso nuevo.
Me falta fuego.
Quémame, Señor, quiero ser sincero. Ay que me falta fuego, Señor, me falta fuego.
Te lo dice a ti, Mauricio.
Quema, que me quema y me quema. Y venimos a lavar con José Luis.